Que una comunidad religiosa pretenda difundir su fe va de suyo. Que rece para que todos los que no la profesan encuentren su verdad está en la lógica de la actividad de cualquier activista de una creencia. Pero cuando una iglesia constituida singulariza su prédica en los fieles de otra religión específica y reclama que se haga lo necesario para salvarlos, estamos entrando ya en el camino de la intolerancia. El párrafo pertenece al doctor Julio María Sanguinetti y se lee en una columna que con su firma se publicó ayer en el diario El País de Madrid. En ese artículo, el expresidente critica de modo muy fuerte a las autoridades de la Iglesia Católica, introduciéndose en un debate que desde hace más de un mes recorre los medios de comunicación en buena parte del mundo. La polémica tiene su origen en la llamada plegaria de los judíos que los católicos rezan cada Viernes Santo y cuya versión en latín acaba de ser reformada por el Papa Benedicto XVI. ¿Qué dice el nuevo texto? Recemos por los judíos, que Dios nuestro Señor ilumine sus corazones para que reconozcan a Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Dios, omnipotente y eterno, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, concede propicio que, entrando la plenitud de los pueblos en tu iglesia, todo Israel sea salvado. La iglesia ha argumentado que esa modificación implica una mejora con respecto al texto anterior, pero la polémica de todos modos ha seguido. De hecho, en estos días una delegación del Gran Rabinato de Jerusalén visita el Vaticano para plantear sus preocupaciones. Las comunidades judías denuncian que, con esta medida, Benedicto XVI provoca un retroceso en las relaciones judeo-cristianas, poniendo en peligro el diálogo interreligioso y favoreciendo los antiguos prejuicios antijudíos. Es en ese contexto, que en Uruguay ha tenido escasos ecos, que se inscribe el editorial de Sanguinetti titulado Católicos, Judíos y Ciudadanos.
La sociedad y la gente.
Estamos en diálogo con el doctor Julio María Sanguinetti, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Doctor Sanguinetti, ¿por qué usted, un expresidente de la República, con el peso que eso significa, y además agnóstico, dedica una de sus columnas, las columnas que cada tanto escribe en un diario de gran difusión como es El País de Madrid, a cuestionar de esta manera tan frontal una decisión de la Iglesia Católica?
Bueno, primera cosa, dejemos de fuera lo de expresidente o lo de político. Yo soy un periodista con más de 50 años que ejerce el periodismo desde toda mi vida y lo hago en muchos medios, así como lo hago en El País de Madrid o en La Nación de Buenos Aires. Una vez por mes también lo hago en El País de acá. Es decir que actúo en la vida periodística en el ejercicio de mi libertad de periodista, más allá de mi consideración de político.
Pero bueno, el carácter de expresidente no es indiferente.
Bueno, puedo no serlo, pero digo, para mí no es eso lo relevante. Ahora, en segundo lugar, lo hago como ciudadano, porque el debate religioso no es simplemente un debate reservado a quienes practican una religión, especialmente cuando hace a cuestiones relativas a toda la sociedad. Es decir, la libertad religiosa como capítulo de todas las libertades, el principio de tolerancia, o sea, la necesidad de convivir en la diversidad de opiniones, son elementos cívicos, son elementos sustanciales al ejercicio de una democracia tal cual la concebimos modernamente. Entonces, yo no soy indiferente, pese a que no soy creyente, al diálogo judeo-católico o judeo-cristiano. A mí me parece muy bueno. Y es algo que se venía desarrollando, había empezado ya con Juan XXIII y desarrolló mucho con Juan Pablo II, ¿no? Y eso me parecía muy bueno, porque más allá de lo que pudieran ser las creencias de judíos y las creencias de cristianos, es muy bueno que exista un diálogo, una convivencia entre dos religiones que están en la matriz de la civilización occidental, ¿no? Yo no soy creyente, pero pertenezco a la civilización judeocristiana grecorromana, como pertenecemos todos quienes estamos y vivimos en Occidente. Somos eso, somos los hijos de esa confluencia, ¿no? La judeocristiana por un lado, o la concepción humanista definida en las 12 tablas de Moisés por el judaísmo y luego retomada por el cristianismo, y por otro lado el pensamiento racional que viene de Grecia y Roma, ¿no? Eso es Occidente. Entonces, bueno, yo creo que todos los ciudadanos estamos involucrados en un tema de este tipo porque hace no a la creencia, no hace al valor de lo que cada uno cree, sino a la convivencia entre la sociedad misma, ¿no?
Ahora, según se nos ha explicado desde la Iglesia Católica, la resolución de Benedicto XVI alude solamente al texto en latín de la plegaria de los judíos, que se usa por otra parte en unas pocas iglesias excepcionalmente. Mientras tanto, la plegaria de los judíos que se usa en Uruguay y en el mundo entero en distintas lenguas desde el año 1970 no se ha modificado en absoluto, y dice lo siguiente, la leo porque es muy diferente a la que usted cuestiona, dice: oremos por los judíos, que el Señor Dios nuestro, que los eligió primero entre todos los hombres para acoger su palabra, los ayude a progresar siempre en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios omnipotente y eterno, que has dado tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha la súplica de tu iglesia para que el pueblo primogénito de tu alianza pueda llegar a la plenitud de la redención. ¿Usted objeta ese texto?
No. Bueno, eso estaría para otro debate, pero lo que importa es este otro texto que se resucita, digamos así. También podríamos discutir ese que usted lee, ¿no? Pero digo, en cualquier caso, el texto que aparece ahora de la misa en latín, en un momento que se está resucitando la misa en latín, en un momento en que se está retornando a viejos hábitos, incluso una vieja liturgia de misa que se había abandonado y que ahora retorna. En ese contexto de retorno es que aparece entonces esta plegaria, muy singularizada en los judíos, que indudablemente mueve a preocupación, porque no podemos ignorar de lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de un pueblo cualquiera, es decir, estamos hablando de un pueblo que ha sido terriblemente perseguido a lo largo de la historia, más que ninguno otro de los pueblos que hoy existen, y que en consecuencia obliga, impone una delicadeza en el trato, porque singularizarlo de ese modo es un modo de volverlos a poner en el banquillo, cuando a su vez es notorio que han sido apostrofados durante siglos por la propia Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica tiene muchas cosas grandes a celebrar, y bueno, también como toda institución milenaria también tiene cosas muy tristes para superar, ¿no? Que felizmente han superado, digamos, no hay duda, pero hay un pasado muy pesado desde ese punto de vista de descalificación de los judíos y la apostrofación de los judíos, como el deicidio, mataron a Dios, mataron a Jesucristo. Bueno, en mi tiempo de formación católica yo llegué a oír eso, de modo que lo digo desde mi propia perspectiva personal, ¿no? Acá en Uruguay, ¿no? Bueno, entonces eso pasó, felizmente, y la Iglesia Católica hoy ha asumido una actitud de diálogo, una actitud de apertura, que ha sido muy bienvenida y que creo que ha sido muy buena para todas las sociedades y para todos los ciudadanos, aún para aquellos que miramos con respeto a la religión, la consideramos un fenómeno muy trascendente en la vida de las sociedades, pero por lo mismo, digamos, cuidamos de que los valores universales que están más allá de la religión, como es la tolerancia, no se violen. Bueno, y esto tiene una semilla, una raíz de intolerancia.
Ahora, la otra puntualización que hace la Iglesia Católica es que lo que acaba de aprobar Benedicto XVI es una reforma al antiguo texto de la plegaria de los judíos.
Era peor, que antes
era peor. Mire lo que decía: oremos también por los judíos para que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones y ellos también reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, omnipotente, sempiterno Dios, que ni aun a los judíos excluyes de tu misericordia. Oye los ruegos que te hacemos por la obcecación de aquel pueblo, para que, conociendo la luz de tu verdad, que es Cristo, sean liberados de las tinieblas. Así decía el texto que ahora reformó Benedicto XVI y por lo tanto ha sido atenuado en varias de sus aristas más agudas, ¿no?
No son los obcecados o los curantistas, antes eran pérfidos, como se decía en la oración vieja. Bueno, yo creo que eso está muy bien. Por cierto que está muy bien que vayan a correr, pero me parece claro que no es bastante. Y en todo caso, en una línea que va en progresión hacia el respeto al origen judío, que indudablemente tiene la Iglesia Católica y que el propio Jesucristo es una figura histórica del judaísmo, y ambas religiones comparten las sagradas escrituras del Viejo Testamento, que es un gran monumento de nuestra civilización. Bueno, que se siga aún singularizando el tema con los judíos machaconamente, bueno, a mí me parece que instala, vuelvo a decir, o reinstala un principio de intolerancia que debe señalarse con preocupación.
Usted va más lejos, porque dice en la nota que al hablar de la salvación de los judíos y de Israel se retorna a aquellos tiempos en que desde los púlpitos católicos se les condenaba por deicidio. Exacto. Como asesinos de Jesucristo, y también advierte que ese tipo de visiones fue la que derivó en el Holocausto.
Sí, eso es un hecho histórico desgraciado, que la Iglesia ha tratado de reparar justamente,
¿no? Ahora, ¿la referencia al Holocausto nos lleva a su análisis, digamos, a un extremo demasiado delicado?
No, para nada. Desgraciadamente es así, porque fue un capítulo esencial de el prejuicio contra los judíos. Ese es el tema, digamos, ¿no? Esa prédica, desgraciadamente, la Iglesia Católica tuvo la base, eso no hay ningún historiador que lo niegue, digamos, ¿no? Ha estado en la base de lo que fue el desarrollo y sostenimiento a lo largo de 2 siglos del prejuicio contra los judíos en Europa, ¿no? No hay duda de eso, y ese prejuicio es el que luego derivó en tragedias tan grandes como el Holocausto, ¿no? De modo que eso es así. Digo, hoy felizmente estamos lejos de todo ello, y por eso mismo es que en un diálogo religioso que, vuelvo a decir, viene progresando, esto es un retroceso. Yo no discuto si es muy grande o si es muy pequeño. Entiendo las explicaciones que se hacen de que esto es una pequeña cosa, pero ¿por qué hay que retroceder en esto, digamos, no? Tratemos de ir progresando en esa relación respetuosa, y no que la Iglesia Católica se dedique a salvar a los judíos del error, poniéndolos de nuevo en la posición de ya no el pueblo secado que no quiere, como decía el viejo texto, pero sí aquellos que necesitan ser salvados. ¿Por qué no salvamos a los musulmanes, por ejemplo? Digo, ¿no? Ya que estamos, digo, ¿no? O nos salvan a nosotros, los que no somos creyentes, que de repente estamos precisándolo.
Ahora, a propósito de la alusión al Holocausto, avanza un poco más en su texto. Usted cita una pregunta: ¿dónde estaba Dios? Una pregunta que el actual Papa
hizo en Auschwitz, sí.
Cuando visitó el campo de concentración de Auschwitz.
Fue muy dramático eso.
Y agrega usted, muchos, con incuestionable lógica, le preguntaron dónde estaba entonces la Iglesia Católica, sí. Silenciosa en momentos en que ocurría una tragedia de la que tenía cabal noticia.
Sí. Pero eso no lo digo yo, mire, lo dijeron, lo leí en el Corriere de la Sera, lo leí en el diario Le Monde. Varios diarios europeos hicieron ese comentario cuando el Papa hizo esa plegaria en Auschwitz, que también generó una polémica, porque no habló en contra del antisemitismo, y en aquel momento se generó una discusión. Si se quiere, de oportunidad política, más que nada, ¿no? Porque en realidad lo que valía era el gesto del Papa de ir a Auschwitz, a mi juicio, ¿no? Es decir, yo valoricé más que nada eso, pero mucha gente le cuestionó que no hubiera mencionado el antisemitismo, ¿no? Yo creo que el solo hecho de estar allí significaba un alegato, ¿no? Pero el cuestionamiento fue ese. Él dijo, ¿dónde estaba Dios cuando ocurría esto? Y otros le dijeron, ¿y dónde estaba su iglesia, no?
Y ese recuerdo que usted trae puede alimentar interpretaciones. Le pregunto, ¿usted de algún modo está aludiendo al pasado de Benedicto XVI como integrante de la Juventud
Hitleriana? La verdad que ni había pensado en eso. Yo creo que es un papa que tiene sus características, es un papa además con una gran formación, quizás el de mayor formación filosófica y teológica en muchos años, él estaba detrás del papa anterior, de tan señalado recuerdo. Yo creo que es un hombre de gran jerarquía, no lo voy a discutir yo, y esas instancias del pasado en Alemania fueron cosas muy desgraciadas, para las cuales hay que tener perspectiva histórica. No hace poco lo hemos vivido también con el escritor Günter Grass. En aquel momento, los adolescentes alemanes, en un sistema totalitario de presión, o integraban esas agrupaciones o esas cosas, o sus familias eran perseguidas, en fin, no tenían libertad ni para pensar ni para actuar. De modo que yo de ninguna manera estoy pensando en ese tipo de cosas, para nada. Al revés, estoy pensando, como ciudadano liberal que soy, como ciudadano respetuoso de todas las las religiones, como ciudadano que me siento obligado al debate dentro de la civilización occidental, que vuelvo a decir, tiene su raíz judía, cristiana, griega y romana, y creo que son además cosas de las cuales debemos participar. Nuestro país, a veces tenemos una tendencia muy a creer que, bueno, que como somos territorialmente pequeños, solo tenemos que discutir nuestras pequeñas historias, ¿no? ¿Cuándo creo que tenemos que estar, por qué no, en el debate universal, en el debate de estas ideas que discute el mundo? Esto se está discutiendo en toda Europa desde hace un mes, como usted bien recordó, y bueno, ¿por qué no nosotros también desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de un país como el Uruguay, que tiene una magnífica historia, porque es un país de raíz católica, pero es un país tempranamente secularizado, es un país que tempranamente separó la Iglesia del Estado, comparado con España, con la cual salió este artículo, ni hablar, y que tenemos una magnífica convivencia que nos permite discutir estas cosas con la libertad y serenidad y respeto con que lo hacemos en este momento, sin agravios para nadie, con respeto para todos, pero tratando, sí, de defender lo que son los principios cardinales de nuestra propia sociedad, de nuestra propia visión del mundo.
Algunas preguntas más le decía, doctor Sanguinetti, porque creo que su artículo permite discutir una serie de cosas. En la nota usted sostiene que la plegaria de los judíos se inscribe en una dirección fundamentalista de peligrosa actitud discriminatoria que compara con las posiciones del fundamentalismo islámico. ¿Usted no teme que con esa visión suya, digamos, se divida las aguas de manera muy drástica y que las cosas queden para definirse como a favor o en contra de Israel?
No, yo creo que no, al revés, estoy abogando por lo contrario. Lo que estoy diciendo, que en el momento en que veo aparecer algo que discrimina a los judíos, que los vuelve a sentar allí en el banquillo, que Israel todo tiene que ser salvado, ¿no? Porque Israel y no todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no Arabia, ¿no? ¿Y por qué no el Islam? ¿Y por qué los que no hemos encontrado la fe, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que seguir salvando a los judíos? ¿Por qué hay que salvar a Israel, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es histórica, lo sabemos, ¿no? El cristianismo nace de una desviación, digamos así, de la matriz judía, ¿no? Jesús era judío, la Virgen María, su madre, murió en Éfeso sintiéndose judía, aún en el barrio judío de Éfeso, ¿no? Una magnífica ciudad cuyas ruinas son tan emocionantes visitarlas, ¿no? Bien, entonces ese es el tema. El tema es por qué seguimos con la singularidad discutiendo que hay que salvar a Israel y hay que salvar a los judíos, un pueblo que, vuelvo a decir, está amenazado hoy. No es histórica la amenaza con los judíos, porque el prejuicio sabemos que existe, y que existe mucho más de lo que habitualmente se dice, y por eso mismo tenemos que estar muy muy atentos. Hay hasta un jefe de Estado, como yo lo mencioné en la nota, como Madine, ya, que propone la extinción de Israel y la desaparición del pueblo judío. Entonces, en esa línea de un pueblo que hoy está amenazado en su propia subsistencia por otros estados y por estados poderosos y por una religión muy poderosa también, bueno, ¿cómo no preocuparnos cuando nuestra principal religión, digamos, la que está en la matriz de nuestra cultura, propone eso, digamos, ¿no?
Ahora, del mismo modo que usted formula una crítica tan dura a la Iglesia Católica, cuestiona
bueno, no
también...
Duro, no es tan duro a la Iglesia, es un episodio, yo no estoy criticando o cuestionando a la Iglesia, no digamos más que lo que estamos diciendo, estoy cuestionando una decisión particular, así como estoy elogiando a la vez todo el diálogo judío-cristiano que los papas anteriores montaron con muy buena idea, con muy buena disposición espiritual y con un gran aplauso de quienes no siendo creyentes lo vemos como una contribución al espíritu de la tolerancia y al espíritu de la libertad. Yo mismo participé en algún momento en algunas comidas ecuménicas en que había judíos y había católicos, protestantes y no creyentes, ¿no? Es decir, eso me parece que lo venía haciendo muy bien la Iglesia, y lo viene haciendo muy bien la Iglesia. Y eso es lo que está en cuestión. En la Argentina mismo, la gente del diálogo judío-cristiano se ha dirigido con una nota al Vaticano, preocupado, cuestionando esto y pidiendo un cambio, ¿no?
Ahora,
es decir, ese es el tema. Yo no estoy cuestionando duramente a la Iglesia. Estoy hablando de una Iglesia que viene en la buena dirección en este tema, y en cuyo curso aparece esto, que lo veo como un retroceso.
Ahora, con la misma visión crítica, ¿usted cuestiona decisiones del gobierno de Israel vinculadas, por ejemplo, con la posición palestina?
Bueno, pero ese es otro tema, digamos. Ahí no estamos en el tema religioso.
Sí, estamos en el tema religioso. No, es cierto, sí.
No, eso es otra cosa. Esto es otra historia. Eso es política, y política y guerra. Esa es otra historia. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Ahora, en la religión judía también hay concepciones muy fundamentalistas, profundamente impugnadas adentro del propio Estado de Israel, ¿no? Todos sabemos que hay sectores religiosos que ni siquiera reconocen al Estado de Israel, que lo consideran una suerte de herejía, porque según la Sagrada Escritura tiene que venir el Mesías para conducir el pueblo elegido a su salvación, y quienes construyeron el Estado de Israel, es decir, los sionistas, son gente que está violando el mandato divino. Eso hay congregaciones religiosas enteras que adentro de Israel mismo lo sostienen, ¿no? De modo que, por supuesto que hay también fundamentalistas judíos. Desgraciadamente, en todas las religiones hay fundamentalistas, o en todas las creencias, ¿no? También hay fundamentalistas laicos que son antirreligiosos, cosa que yo no lo soy, por ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, respecto a todas las religiones. El hecho de que uno no haya descubierto la fe no quiere decir que no reconozca que la fe existe en la humanidad y que es un elemento sustantivo de su propia espiritualidad, ¿no? Es decir, ese es el punto. Ahora, la política de Israel, naturalmente, es una política muy discutible en un escenario de terrible conflicto, y donde a su vez el Estado está amenazado, pero acá es otra historia, digamos, ¿no?
Doctor Sanguinetti, durante su primera presidencia usted tuvo una muy buena relación con la Iglesia Católica, porque recordemos, recibió al Papa Juan Pablo II en sus visitas a Uruguay dos veces, y además, en una decisión que generó mucha polémica en un Estado laico como el uruguayo, se autorizó que quedara en Boulevard Artigas y Avenida Italia.
Sí, yo lo propuse.
Por eso, la enorme
cruz. Yo mismo lo propuse y lo defendí, porque creo que eso es justamente nuestro concepto de laicidad del Estado y nuestro concepto de tolerancia, ¿no?
Sí, recordemos que es la cruz que se había montado para la misa campal del Papa, ¿no?
Exacto, y que es donada por la Iglesia. Yo lancé la iniciativa en el propio aeropuerto, cuando se estaba yendo el Papa, porque me imaginé que iba a haber algún debate, ¿no? Y ahí lo largué. Y empezó el debate, hasta el punto que la Iglesia le dona a la Municipalidad de Montevideo la cruz, y la Junta Departamental de Montevideo la rechaza, uh-huh. Entendiendo que un objeto religioso de una religión particular no podía ocupar un espacio público, ¿no?
Bueno, a partir de aquellos antecedentes, mi pregunta es si usted entiende que hay diferencias importantes entre Benedicto XVI y Juan Pablo II en materia de tolerancia, que es el tema que usted enfoca en su columna, ¿no?
Mire, yo no podría decir que hay diferencias, porque detrás de Juan Pablo II estuvo Benedicto XVI siempre, ¿no? De modo que hay que pensar que responden a una misma concepción filosófica y a una misma teología. Lo que han ocurrido es una serie de pequeños traspiés, si se quiere, políticos, ¿no? En virtud de los cuales a veces se ha expresado de un modo equívoco, ¿no? Como pasó en aquella conferencia que dio en una universidad alemana, ¿no? Y que también generó todo una polvareda, ¿no? Creo que ha cometido algunos errores de ese tipo, digamos, ¿no?
Porque hay sectores
que y de algún modo esto se inscribe en esa línea. Y bueno, yo creo que es muy bueno discutirlo, debatirlo, con respeto entre todos, porque también esto supongo que estará provocando en la Iglesia una reflexión a lo interno, porque muchos diarios muy importantes de Europa lo han hecho, muchos voceros filosóficos y mucha gente activista, vuelvo a decir, del diálogo judío-cristiano y especialmente judío-católico, que lo han dicho. De modo que, bueno, yo creo que es bueno que se discutan estas cosas porque hacen a los principios de convivencia y tolerancia que son esenciales, ¿no?
Para ser más precisos con mi pregunta, usted sabe que el Papa Benedicto XVI ha sido muy controvertido y que hay sectores de la opinión pública mundial y de la propia Iglesia,
sí, es verdad,
que lo consideran ultraconservador y que entienden que su papado implica un retroceso para la Iglesia Católica. ¿Usted es de esa opinión?
Mire, yo no me atrevo a opinar, me parece que hay una cierta continuidad, lo que hay una gran diferencia de estilos personales, que ese es el gran tema, ¿no?
La pregunta es si su artículo va más allá del episodio concreto de la oración de los judíos.
No, eso,
si su preocupación va más allá.
Esto es un retroceso, no hay ninguna duda. Felizmente es pequeño, en la misma medida en que se dice que no es algo impuesto, que no es algo que se va a leer en todas las mesas, que esto refiere solo a un tipo de liturgia, bueno, en fin, digamos. Pero grande o pequeño, me parece que es la sobrevivencia de un pensamiento que ya no debería existir adentro de la Iglesia. Eso es lo que digo. Ahora, comparar dos papas, bueno, es como cuando se comparan dos presidentes o dos jefes de Estado. Bueno, son totalmente distintos. Este es un teólogo y el anterior era un caudillo, es decir, Juan Pablo II era el típico líder. Él no era un teólogo, no era un filósofo, era un hombre de la acción, era un hombre de la lucha, es un hombre que vino del frío, como decía la vieja película, ¿no? Un hombre formado en la Iglesia Católica, en medio del comunismo, ¿no? Cosa que sentía profundamente, ¿no? Haber logrado mantener viva esa fe en medio de un Estado totalitario que condenaba y perseguía la religión, como fue todos los Estados marxistas, ¿no? En aquellos años, ¿no? Entonces, son dos figuras totalmente distintas, yo diría incomparables, desde el punto de vista del liderazgo que ejercen, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo irá diciendo. Lo que sí está claro es que Benedicto XVI ha tenido algunos pequeños debates que no debió haber tenido, por lo que son errores. Y esto yo lo veo como un retroceso que merece seriedad en el tratamiento, que es lo que hemos tratado de hacer en este artículo.
¿Ha tenido repercusiones aquí? ¿Lo han llamado? ¿Ha tenido contactos con usted, alguna autoridad de la Iglesia Católica?
No por el momento, pero no creo que tomarán esto con el mismo respeto con que han tomado siempre mis apreciaciones. Saben que yo no soy católico, pero saben que respeto profundamente a la Iglesia. Sin ir más lejos, el sábado tuve una misa familiar en la catedral, de modo que eso se sabe, y yo creo que eso es lo mejor o de las mejores cosas que tiene este país.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana.
Gracias a usted.